Lo contaba Jaime Monteleón y le salía muy bien.
8:41 minutos. Okay. Estamos en Duna.
Mejor que a mí.
Estamos en Duna, en Hablemos en Off, y presentamos a nuestro invitado, que es Alejandro Mico, profesor de la Facultad de Economía de Negocios de la Universidad de Chile y ex subsecretario de Hacienda. Alejandro, gracias por estar aquí en Duna. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la nueva casa.
Está bonita, ¿eh?
Está bonita.
Muy bonita, sí. Pensé que había.
Bienvenido, Alejandro. Buenos días.
Bueno, hola. Quedan muy poquitos días. Estamos a martes y esto se vota mañana. Quedan pocas horas ya. Quedan menos espacio para que el gobierno consiga los votos en esta idea de legislar. ¿Cómo ves tú ese panorama político? ¿Tú estás centrado más en lo técnico? Tú eres uno de los creadores, padres de la reforma anterior, que hoy día está tan puesta en el tapete.
A ver, dos cosas. Creo que, a ver, efectivamente la situación, el derrotero que ha tomado este proyecto no ha sido fácil. Creo que el proyecto partió sin escuchar un poco lo que había sido la elección presidencial. Me pongo aquí, el presidente salió electo, sin duda alguna, con una buena mayoría, pero también la oposición sacó la mayoría en el Congreso. Y creo que haber partido con un proyecto tan con la bala pasada ha hecho compleja la tramitación de este proyecto. Y aquí quiero decir que claramente la oposición es divertido, se ha unido en pos de este proyecto.
Sí, claro.
Y lo cual ha hecho que ha sido más difícil su tramitación. Y acá creo que, sin duda, después de esta partida, que fue una partida en falsa desde mi perspectiva, llevamos 8 meses sin avanzar mucho, soy más optimista. Creo que han habido acercamiento por hartas partes. Creo que, de hecho, que la oposición diga que, ok, no hay nada que se veta, que yo puedo aceptar la reintegración, pero si se me compensa, es un tremendo avance. También creo que el gobierno ha hecho sus pasos en tratar de plantear algunos temas que son relevantes. Lo hizo hace unas semanas atrás con unas primeras medidas. Ayer, un poco a última hora, sí, pone otro par de medidas que son interesantes: el market maker, el tema de la elusión.
¿Bastan?
Ahora, mi punto, Alejandro, yo creo que no bastan, y así yo creo que un poco quedó reflejado ayer en la comisión. Eso no quiere decir que uno no pueda seguir avanzando, pero sí creo que hasta hoy día estamos en una situación donde lo que se ha puesto sobre la mesa no basta, y tenemos acá a un diputado que se había mostrado muy abierto a ser seducido por el gobierno, que al final de la sesión dice: estoy desilusionado. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y ahí uno entra, dejen pasar de lo político a lo técnico. Porque aquí me pasa un poco el temor, siguiendo lo que escuché ayer en la comisión, lo escuché por radio, cuando un diputado de la UDI nos dice, de buena fe creo yo, el señor Melero, dice: pero ¿por qué no votan a favor? Y después, si quieren, votan todo en contra en particular. ¿Qué clase de negociación vamos a tener ex post en términos de qué cosa vamos a tener que estar cediendo después? O para un lado o para otro, para tener un proyecto que salga. Y aquí me cuelgo un poco las palabras del ex presidente del Banco Central, el señor Vergara, cuando empieza a decir: ojo, cuidado con esto que se puede ir desfigurando. Y ese es mi punto, que creo que al final del día...
Ahora, pero sospecho que las desfiguraciones que te ocurren a ti son distintas,
pero,
que...
Pero claro, son distintas, pero al final del día lo que quiere decir es que en un proceso de una reforma tributaria en particular, uno empieza a basar artículo por artículo, y en esos puntos uno empieza a echar cosas que no son tan buenas y no creo que le hagan tan bien al país. Y en este punto creo que, por ejemplo, el gobierno ha dado algunos pasos, pero también ha pegado unos pasos en falso. Deja mencionar dos puntos. El tema, ¿cómo se puede estar entendiendo que en una semana me digan se va a subir el impuesto a los digitales y a la semana siguiente se baja?
Ayer el ministro dijo que el impuesto seguía igual en el proyecto.
Como estaba en el proyecto, pero se pasó de subir se iba a subir de 10 a 19 como un IVA, que tampoco nunca fue un IVA, pero que se había planteado como un IVA. Después
sigue en el proyecto, que
sigue el proyecto al 10%.
Que eso es aparte. Pero que eso es básicamente respondiendo, entiendo, una exigencia de la democracia cristiana, en términos que la compensación no se hiciera con impuestos que pagara gente distinta que los mayores contribuyentes. Digamos.
Puede ser. No quiero plantear eso, si se planteó, para por qué se planteó o no. De hecho, yo creo que el impuesto de un 19% lo sigo apoyando, que creo que era una buena idea aplicar el IVA, y lo dije desde el primer día. Ahora está el otro punto, por ejemplo, este impuesto a las inversiones en las regiones, que parte, se pone sobre la mesa sin saber claro si se aplicaba o no a Santiago. Después se pone como un impuesto que es gasto, cosa muy extraña. Después se plantea de que el impuesto no puede ser exactamente donde se hacen las inversiones porque queda circunscrito a tres regiones en particular. Mi punto acá, creo que estamos en una situación donde hay voluntad de llegar a un acuerdo. Creo que el tema hoy día es, ¿por qué no nos colgamos de las palabras, por ejemplo, de alguien como el senador Lagos Weber, que plantea, ¿sabes qué? Estoy dispuesto inclusive hasta hablar de la rebaja de impuestos primera categoría, pero hagámoslo con calma y repensemos este proyecto que fue muy pasado con la bala, con el tejo pasado, y tratemos de avanzar y pongamos algunos temas que no sean puros caramelos en el proyecto corto y hagamos un proyecto largo y equilibrado.
Alejandro, perdona, una cosita. El del impuesto digital, el de los seguros con ahorro, no quiero quitarle la importancia que tiene, pero ¿no parece ese un chaucheo a cambio de lo importante que está en discusión aquí, que tiene que ver con la reintegración del sistema? En la reintegración del sistema, ¿hay alguna alternativa de que ustedes, como oposición, tú como técnico, soporte de los parlamentarios de oposición o de algunos de ellos, ¿hay alguna alternativa de que la aprueben, considerando que desintegrar, según los gráficos que uno puede ver de los expertos y gráficos con datos duros, indican que esa desintegración fue bastante regresiva porque afectó a, qué sé yo, a 400 o 500 mil personas que eran estaban exentos, no pagaban ningún peso, y hoy día son 568 mil personas. En cambio, efectivamente, los más ricos solamente le sube el 3,9%, son 24 mil personas. Entonces, aparentemente fue bastante regresivo si uno ve la curva. ¿Están dispuestos a negociar eso?
A ver, el aumento del 25 al 27, dices tú.
No, el tema es la reintegración.
El 9,45% que se pagó este peaje.
Yo dos cosas. De hecho, creo que hay que ser justo en este punto. Cuando esos datos fueron presentados a la Comisión Técnica, yo no estaba ahí, se le levantaron una serie de críticas. Es bastante complejo para mí que hayan 500.000 personas chilenos que no tengan ningún ingreso porque están en ese tramo y que tengan acciones. Ahora se le planteó porque hay una serie de razones por las cuales pueden, que sean renta presunta, pueden estar metidos los hijos de los dueños. Todos vimos, hablaban del caso Penta hace poco, recordemos que se le sacaban la plata a través de la señora. Entonces, hay una serie, y en este punto quiero ser bien claro, y lo hemos planteado, y yo creo que ha sido parte importante del proceso para la oposición, se plantea, la reintegración es una herramienta. Las herramientas se pueden cambiar o se pueden poner si uno pone otra herramienta al lado. Yo creo que hay posibilidades de llegar a un acuerdo si es que se plantean herramientas al lado que sean suficientes y que se hagan.
¿Es negociable la reintegración?
Eso no lo digo yo. Lo dijo la misma carta de todos los diputados. Yo creo que el tremendo avance que hubo, y yo no quiero ser tan pesimista acá, y cuando me hablan de que la oposición está siendo obstruccionista, perdona, la oposición en una carta al presidente al ministro de Hacienda plantea, ¿saben qué? Si para ustedes es tan clave este punto, conversémoslo, pero compensémoslo. Y eso ha sido una medida que partió en el documento de la Democracia Cristiana, después que fue acogido por otras personas. Ahora, yo les diría hoy día, inclusive al mismo gobierno, la reintegración al final del día no es algo que le guste a nadie. Los empresarios nos dicen, ¿de qué tanto sirve? Hablemos mejor de primera categoría. El ministro Valdés en su momento lo planteó.
Sí, bueno, los empresarios quieren que les bajen el impuesto corporativo.
Mi punto acá es decir, dado que yo tengo lo he planteado hoy día, creo que el impuesto a la reintegración es regresivo. Sí o sí, y eso no tengo ningún problema de plantearlo, de decirlo. Veámoslo con todos los datos, inclusive con los mismos datos que se presenté ahí. Cuando fui a la Comisión de Hacienda, mostré unos datos del Banco Central, donde decía quién tenía acciones en Chile, y la verdad que no cuadraban mucho los datos. No importa, pongámonos de acuerdo con ese punto, avancemos.
Alejandro, esta equidad tributaria, y ayer lo planteaba, que decía así, una persona gana 500.000 pesos. Siendo un emprendedor tiene que pagar hasta 9,45%. Si alguien gana que es los mismos 500.000 pesos siendo empleado, no paga ni un peso. Eso no es justo.
Pero tampoco es justo que yo, siendo empresario, pueda dejar mi plata dentro de la empresa y pagar solamente el 25, el 27, mientras que si yo soy empleado, cuando se me va todo directamente a mi global complementario. Cuando hablemos de equidad, yo siempre, uno ya está viejo en este sentido, uno tiene que hablar de jure y de facto. Cuando lo hago de jure, puede ser, la equidad horizontal que se ha planteado por algunos es correcta, pero de facto lo que uno termina viendo, que la gente de las rentas del capital no terminan pagando 35, y eso lo hemos visto todo, lo vimos con el ISFUD que se ha criticado. Por lo tanto, si hablamos de equidad horizontal, hablemos de facto, que es decir, en la realidad. Yo creo que todavía hay alguna oportunidad de encontrar un punto de acuerdo. Ahora, creo que el gobierno ha dado pasos, me da un poco la impresión de que apresuradamente sigue insistiendo en esta votación en general. Para mí, no quiero ser el ministro de Hacienda que tenga que, aprobada la idea de legislar, ir a discutir punto por punto cada uno de los artículos de la reforma tributaria, ya habiendo entregado, ojo, porque ya entregó una serie de caramelos, pero sin conseguir nada a cambio. Sí. Simplemente...
O sea, Alejandro Mico, desde el punto de vista como de la gestión política, ¿te parece que se está equivocando en la manera que quieren tramitarlo?
Yo tengo mi temor, y como hemos tenido dos cosas concretas que han pasado, es complejo porque han sido un poco apresurado el tema del impuesto a las regiones, que ha tenido que recular, que ha tenido que ceder algo más, Mi percepción es que inclusive el diputado de la UDI dice, oye, pero voten a favor y después pueden votar todo en contra. Entonces, habiendo ya entregado el tema de las contribuciones a la tercera edad, ya está sobre la mesa. Entonces, cuando uno empieza a negociar, va a hacer negociar sobre algo ya hecho. Y eso creo que hoy día
no, pero
es mejor.
¿Por qué? ¿Por qué sería así si tú, en el fondo, chantajeas, ya, apruebas la idea de legislar y después empiezas como a, entre comillas, perdona la palabra fea, pero como a chantajear, decir, no, te voy a negar esto, eso obligaría, en teoría, al gobierno a presentar otras cosas? ¿Esas cosas las podría presentar ahora o las podría presentar, o sea, ahora, si siguieran negociando, antes de votar la idea de legislar, o presentarlas durante la tramitación parlamentaria? En ese sentido, como que no veo la diferencia.
Yo creo que la diferencia es que cuando uno entrega algo, tiene que ser contra algo seguro. Yo creo que aquí las reformas tributarias, y por eso cuando en el documento de la Democracia Cristiana planteamos, la reintegración es una herramienta que mirada por sí solo no nos gusta. Ahora, si ponen la reintegración porque les gusta tanto y ponen otras cosas que compensen a la vez, es un paquete que puede ser aprobado. Ahora, si yo empiezo a tirar de a uno las cosas sin ir cerrando, sin ir armando todo el paquete, creo que es complejo y creo que la tramitación se va a volver muy compleja.
¿Y ahí qué le recomiendas tú? Si tuviese, no eres nadie para recomendar. Pero
es mucha para
pero es que él va a decir, no soy nadie para recomendar. Creo
no soy yo. Nadie para recomendar.
Ya lo dijiste, sigamos con la pregunta, Consuelo.
Ya, ¿cómo debieran votar los camaradas demócratas cristianos en la Comisión de Hacienda?
A ver, más a... Yo creo que hay que hacer un esfuerzo hoy día por tratar de hacer que esto avance en forma coherente para el país. Y para eso yo creo que la única solución que hay hoy día es lo que hizo la ministra de Educación, y tener la capacidad de dividir esto en dos. Donde, y aquí creo que hay que ser justo también, la división no puede ser los caramelos hoy día para el palo mañana, sin duda. Pero hay varias cosas que son... creo que son caramelos para lo que ha presentado el gobierno. Yo creo que aquí, por ejemplo, el tema de los gastos necesarios para producir la renta, una cosa bien técnica, pero que en general creo que el gobierno está en lo correcto de pedir un cambio. Creo que se pasaron con la bala pasada, pero cuando uno habla con los técnicos del gobierno, con los cuales le tengo mucha confianza en términos personales, ellos te dicen, no queríamos tanto, no quería esto.
Pero ¿a qué te refieres en el fondo? Porque
eso puede ser un tema que se puede poner perfectamente, los gastos necesarios para producir la renta, sin duda alguna. Hablemos, el tema de las pymes, si la quieren poner y es un punto que se gana el gobierno, pónganlo ahí. Yo no pondría, por ejemplo, el tema de las contribuciones a la tercera edad, porque es un caramelo muy fuerte para que la otra parte se tramite después. Pero están los temas de algunas simplificaciones que nos plantearon respecto a algunos, el que sea automático el traspaso de las pymes al 14TER, sin duda alguna, algunas simplificaciones de algunos registros, sin duda alguna. Entonces, yo creo que se puede armar un paquete que tenga cierto equilibrio, de que yo entiendo al ministro de Hacienda cuando dice, oye, no me pidan dividir esto entre los caramelos y los garrotes, eso no corresponde. Pero sí creo que hay la posibilidad hoy día de hacer un proyecto más corto, que tenga posibilidad de ser aprobado, y hablar del otro tema ya quizás con todo lo que se ha mostrado. Y en este punto creo que algunos han planteado de que se puede ver, por ejemplo, el tema del impuesto de primera categoría, cosa que en un comienzo no era tan fácil, pero que hoy día puede estar puesto sobre la mesa y conversar si hay una compensación, y quizás si eso el empresariado o la gente técnica plantea que es más eficiente en términos de la inversión, conversémoslo. Yo tengo dudas, por ejemplo, con respecto a cuánto es el incentivo a la reinversión con la reintegración, porque uno reduce la brecha entre la plata que uno deja dentro de la empresa y la que retira. La rebaja de impuestos hoy día en el proyecto está planteado por la plata que uno retira. Por lo tanto, yo lo que haría, y mi consejo es, ¿por qué no tomamos lo que hizo la ministra de Educación en su momento, lo que han planteado algunos senadores y algunos diputados de que se puede hacer? Y esto principalmente después de que yo veo bien cuesta arriba el proceso con un diputado como Pepe Aut. Yo lo escuché, no sé si habré visto algo más, pero lo escuché al final de la sesión.
Yo también.
Muy fuerte y planteándose desilusionado. Alguien que desde la perspectiva siempre ha sido alguien que estuvo muy dispuesto a conversar el tema. No está fácil el camino, para nada, pero sí creo que lo peor nos podría pasar es que al final terminemos en un año y medio más con una reforma que tenga una serie de parches.
Alejandro Mico, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos.